UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Casos y cosas de Derecho Internacional Privado, con Lerdis Heredia, Isabel Lorente y Alfonso Ortega.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado en este miércoles 23 de diciembre de 2020. Les damos la bienvenida, como siempre, los profesores del área de Derecho Internacional Privado.
Bueno, buenas tardes a todos y casi a puntito ya de Navidad. Os agradecemos que estéis aquí escuchándonos y que de alguna manera pues le prestéis atención a esta rama del ordenamiento jurídico español tan bonita como es el derecho internacional privado.
Por la voz lo habéis identificado. Él es el profesor Alfonso Ortega y ella...
La profesora Isabel Lorente, que les saluda. También darles las gracias a todos los oyentes. Hoy el tema es interesantísimo, muy, muy práctico y seguro que todos aprenderemos un poquito más sobre nacionalidad. Gracias, Lerdis.
Muy bien, yo soy Lerdis Heredia y para hoy hemos seleccionado un tema práctico y divertido, fantástico, donde los haya. La nacionalidad española por residencia. Este es un tema que en Derecho Internacional Privado y en particular en la asignatura Derecho de la Nacionalidad y la Extranjería que impartimos para el grado en Relaciones Laborales en la Universidad Miguel Hernández, es de singular importancia, es capital en el programa de la asignatura, ¿verdad, Alfonso?
Sin ninguna duda. Nosotros, las relaciones entre el Estado y los particulares se pueden ver desde dos perspectivas, una moneda con dos caras, la cara A, la cara B, la cara y la cruz, lo positivo y lo menos positivo. Lo menos positivo es todo lo que tiene que ver con el régimen de extranjería, y lo más positivo, lo más integrador, evidentemente, es el acceso a la nacionalidad española. Es un tema capital dentro del programa de la asignatura Derecho de la Nacionalidad y la Extranjería, nuestro grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de esta Universidad Miguel Hernández de Elche, pero que también en Derecho Internacional Privado pues tiene su importancia, porque hablar de la nacionalidad es hablar, lógicamente, de un criterio de conexión a la hora de determinar la ley aplicable en determinadas materias, ¿no? Hablamos de nacionalidad, hablamos de ese objeto de deseo, el convertirte en ciudadano de nacionalidad española, el de alguna manera en ser un ciudadano europeo. No es que estemos de fiesta aquí en el plató,
Que también.
Porque, bueno, estamos aquí, estáis escuchando Paquito el Chocolatero, es ese gran hit español, y esa música que uno tiene que saber, conocer y, por supuesto, bailar, si quiere convertirse en ciudadano de nacionalidad española. Es decir, Exacto. Hay determinadas cuestiones que son capitales a la hora de acceder a la nacionalidad española.
Bueno, bromas aparte, que en realidad, si lo aplicáramos así como lo ha dicho el profesor Alfonso, aquí hay una de la mesa, como mínimo, que dice que se va y que entregaría su nacionalidad porque no la sabe bailar. Pero, independientemente de eso, en realidad hoy tenemos, además de esta canción tan movidita, dos sorpresas para los seguidores de nuestro programa. Al hilo del tema que vamos a tratar, que si nos remitimos un poquito a las cifras, y solo contando con las del último año, 2019, más de 162.000 personas, casi 163.000 extranjeros en total, adquirieron la nacionalidad española por esta vía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pues bien, nosotros tenemos hoy dos sorpresas preparadas. Por un lado, en la primera parte, ya que hablamos de derecho internacional privado desde la perspectiva de casos, hemos invitado a un estudiante de Derecho de la Nacionalidad y la Extranjería, matriculada en el grado en Relaciones Laborales de nuestra universidad, para que nos explique un poco su experiencia sobre el aprendizaje de estos temas. Y en segundo lugar, tenemos una sorpresa también preparada para esa parte referida a cosas de Derecho Internacional Privado en el programa. Y será la intervención en directo también de nuestro querido compañero, profesor, colaborador honorífico del área, el abogado Juan Manuel Massanet Fernández. Así que, dicho esto, Y teniendo en cuenta que hablamos de una materia, no perdamos la perspectiva de que en este programa siempre dedicamos unos minutitos muy breves a encuadrar el tema de análisis dentro del programa de la asignatura, pues tenemos una materia que se estudia en el primer cuatrimestre del grado de Relaciones Laborales dentro de la primera parte del programa de la asignatura. Y aquí de lo que se trata es de que el alumno aprenda las herramientas prácticas sobre y para tramitar los expedientes de nacionalidad por residencia que desde el año 2015 se realizan a través de la plataforma telemática del Ministerio de Justicia. Pues bien, nuestros estudiantes del grado en Relaciones Laborales se preparan con la finalidad de que en breve, dentro de muy pocos meses, puedan desarrollar esta actividad profesional práctica a través de las funciones del Colegio de Graduados Sociales, donde presumiblemente se incorporarán en breve. Así que por eso, hoy, para hablar de la experiencia sobre esta asignatura y en particular sobre este tema, hemos invitado a Miriam Martín Díaz, que como hemos dicho al principio, es alumna en el presente curso académico de la asignatura que se imparte en el grado en Relaciones Laborales. Así que Miriam, tienes la palabra, bienvenida, te damos un cordial abrazo virtual en la distancia para que nos comentes cómo ha sido tu experiencia en la asignatura. Gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Miriam Martín, soy alumna de cuarto de Relaciones Laborales y la asignatura de Derecho a la Nacionalidad ha supuesto para mí pues una ampliación de conocimiento muy importante y necesaria en la formación de este grado. Nosotros vivimos en una zona que laboralmente pues exige de estos conocimientos y para nosotros pues como futuros graduados sociales es importantísimo que manejemos muy bien toda esta información. A mí en las clases la verdad que lo que más me gusta de la asignatura pues es lo práctica que es, los casos prácticos que utilizamos en clase. Porque claro, dependiendo de la situación de cada persona, pues se le ha de aconsejar de manera diferente según su situación personal. Y todos estos casos prácticos que vemos en clase, pues son situaciones reales porque nos podemos encontrar en el momento que salgamos al mercado laboral. Desde mi experiencia, yo pues soy colaboradora de la clínica jurídica. Y recuerdo que el año pasado pues fui a prestar mi ayuda como voluntaria a Elche Acoge, a una señora de origen del Este que quería información sobre el examen de nacionalidad. Y la verdad que es que en ese momento me hubiese gustado mucho haber adquirido ya todos los conocimientos que tengo ahora, porque hubiese profundizado pues muchísimo más en el asesoramiento de aquella situación. Entonces, para mí personalmente es una asignatura que la considero tan importante y tan necesaria que me hubiese gustado mucho que haberla aprendido antes. A lo mejor me hubiese gustado aprenderla en tercero, no dejarla ya para el final de la carrera, que es cuando estamos ya a punto de salir al mercado laboral. Creo que es muy necesaria en el sitio que estamos y con tantísimos inmigrantes que tenemos. Y luego también me gustaría apuntar, porque mucha gente lo desconoce, que los alumnos de tercer y de cuarto en el Colegio de Graduados Sociales de Alicante nos permiten la precolegiación gratuita y es una herramienta que es súper importante, que es que tenemos recibimos de primera mano todos los boletines oficiales, todas las modificaciones, entonces nos llega muchísima información diaria, aparte de toda la materia laboral, también de extranjería. Entonces me gustaría apuntar que es una herramienta muy útil y que la mayoría de alumnos desconocen que tenemos esa oportunidad de estar dos cursos precolegiados de manera gratuita.
Pues muchísimas gracias, Miriam, por tus palabras. Le damos el paso al profesor Ortega, que seguramente tiene algo que enseñarnos sobre este tema.
Bueno, querida Miriam, muchísimas gracias por tu intervención. No has dicho cosas muy interesantes. La primera es que hablar de derecho de la nacionalidad y de la extranjería es hablar, lógicamente, de la profesión del graduado social. Lo has dicho muy bien. Tenemos que pensar que hoy en día el 75% de los expedientes en materia de nacionalidad y de extranjería en nuestra provincia de Alicante los gestionan los graduados sociales. luego es fundamental que tengáis esos conocimientos. Estoy contigo en que la asignatura debería de estar antes, incluso debería de tener más horas, como nos estará escuchando seguro el señor rector, a ver si toma buena nota y nos aumenta el número de horas de la asignatura, pero en todo caso sí que os invitamos a que la formación no termine con la asignatura. Desde el área somos muy activos, organizamos continuamente actividades formativas, congresos, webinars, seminarios, etcétera, y os invitamos a que participéis, a que os recicléis y a que estéis en permanente contacto con todos nosotros. En cuanto a lo que has dicho de esa consulta que te hicieron cuando estuviste colaborando con el Chacoge, pues contamos una primicia, y es que el área de Derecho Internacional Privado, este curso académico, va a colaborar con el Chacoge y lo va a hacer trabajando en el área de la formación y la investigación, con la edición de alguna publicación práctica, didáctica sobre la materia, y de alguna manera pues queremos poner también ese granito de arena y fortalecer la relación que desde siempre el área de Derecho Internacional Privado ha tenido con la clínica jurídica de nuestra universidad, y en este caso pues con una organización no gubernamental tan señera en nuestra ciudad como es el Chacoge. Así que estamos, tanto Isabel, Lerdis como un servidor, estamos encantados de seguir colaborando con la clínica y estrechar lazos con el Chacoge.
Fenomenal. Pues, como decíamos al principio, se trata de una materia muy práctica, tan práctica que todo aquel que se mete en el mundo de la solicitud de una, en fin, en un procedimiento de este tipo, la solicitud de nacionalidad española por residencia, sí o sí tiene que acreditar como mínimo tres requisitos. ¿Qué requisitos? La residencia legal y continuada, la integración en España, de ahí ese guiño que hemos hecho al principio con esa canción tan típica Spanish, Typical Spanish, que hemos puesto, que en su momento formó parte de las preguntas de integración, y un tercer y último requisito, que es la buena conducta cívica. Sobre los problemas, las dificultades prácticas, en cuanto a la acreditación y la gestión de este tipo de expedientes, es a lo que vamos a dedicar la segunda parte de nuestro programa, con eso que denominamos Cosas de Derecho Internacional Privado y la intervención de nuestro querido compañero Juanma. Dándote una vez más las gracias, Miriam. Hasta luego.
Estás escuchando Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado.
Seguimos en Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado, seguimos hablando de Derecho de la Nacionalidad y lo hacemos ahora con una de las personas muy querida para el área de Derecho Internacional Privado de esta universidad, muy querida y muy respetada, porque para un servidor es una de las personas que más sabe de la práctica del derecho de la nacionalidad y de la extranjería. No en vano lleva desde el año 2003 dedicado a esta especialidad jurídica a través del ejercicio de la profesión de abogado en nuestra ciudad. Además es diputado del Ilustre Colegio de Abogados de Elche, coordinador, entre otras, de la sección de extranjería y, lo más importante, presidente del Club Atlético El Altet, su gran pasión, que es el fútbol, y un buen amigo. Querido Juan Manuel Massanet, muy buenas Hola. Tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas
¿Qué
tardes
tal?
A todos los asistentes. Pues nada, aquí estamos de lunes a full.
Trabajando a tope, ¿verdad? Con la nacionalidad y la extranjería. Todo Juanma, nos gustaría que nos dieras y que pudieras compartir con nosotros algunas ideas acerca de la problemática con la que te encuentras día a día en el ejercicio de tu profesión de abogado, en el ámbito de la nacionalidad y la extranjería, que es tu especialidad, por un lado, y por otro lado, que pudieras a nuestros estudiantes, en este caso del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos o del grado en Derecho, que pudieras darles algún consejo en relación con la materia.
Sí, claro, muy bien, Alfonso. Pues nada, mira, el día a día esto es muy, muy cambiante, ¿no? Porque depende de muchos factores, no solo de la normativa, ¿no? La normativa que estamos aplicando, pues salió hace ya 5 años, se cambió todo el procedimiento, procedimientos telemáticos, entonces digamos que está todavía a fecha de hoy pues parcheado porque nos faltan todavía herramientas para poder gestionar expedientes debidamente, por ejemplo, de aquellas personas que todavía no pues son analfabetas, no pueden hacer el examen y demás, pues o persona mayor de 70 años, estamos a la espera de que por parte del ministerio nos habilite, pues que nos diga los cauces de cómo justificar esas situaciones especiales por las que podían ser eximidos de los exámenes y así acceder al procedimiento. Ese es uno de los temas que lleva ya 5 años sin resolverse y que es una pelota a la que no para de darse patadas y no sabemos por dónde saldrá, pero una vez que eso se arregle, que tendrá que arreglarse o establecerse esa normativa, pues ahí tendremos un campo de acción pues mucho mayor, dado en cuenta que pues hay muchos interesados, sobre todo pues de África, de China, pues de países que no son hispanohablantes y que tienen que hacer esos exámenes de idioma del DELE, del nivel A2, que quieras que no, pues sí que les exige bastante. Y luego pues la problemática del día a día de la plataforma, pues por ejemplo ahora pues por ejemplo tenemos una situación que, claro, hasta que no se dan las cosas, pues no te planteas, oye, aquí qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues mira, tenemos un chico que por lo que sea, pues la madre no facilitó la documentación en su día, oye, pues sí, lleva aquí residiendo de tal fecha, tal y cual. Resulta que a los 2 o 3 años sale denegado porque le faltaban los meses que la madre, pues, no nos había dicho la fecha, ¿no? Exacta desde cuando tenía la residencia legal en España. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a interponer otra vez, vamos a presentar un nuevo expediente y la plataforma nos bloquea diciendo que hay todavía uno vivo y que hasta que eso pues no se inhabilite o se cancele, cadugue o algo en el sistema técnico, pues no podemos volver a presentar el expediente. Y lo tenemos ahí que, bueno, pues qué hace, pues que no podamos perder el tiempo. Otra chica pues es igual, porque hay exámenes que los exámenes, por ejemplo, estos caducan a los 4 años, tenemos que volver a, si no tendría que volver a hacerlos, entonces pues vas con fechas para aquí, para allá. Y bueno, esto es un sin parar y bueno, todavía tenemos en cuenta que en tema de nacionalidad pues hay muchos expedientes de la aplicación de la ley anterior, que no habían exámenes, no habían tasas, pero que se han grabado pues ahora durante el 2016, 2017, algunos que no tienen ni número de expediente, son expedientes que se presentaron en el registro civil en su momento vía presencial. Entonces estamos aquí a dos velas, que cuando no es una cosa es otra. Hemos tenido durante el año pasado y hasta octubre de este saturado el registro civil de Elche, porque para el acceso a la nacionalidad habría que hacer el juramento definitivo de manera personal ante el registro civil. Y claro, pues hasta que no se pusieron los medios personales y se afinzaron las cosas un poco, pues todo ha estado colapsado a la hora de conseguir las citas previas. Bueno, como estamos viendo con toda la pandemia y demás, no solo en el ámbito de registro civil, sino extranjería, policía, en la seguridad social y demás, pues ha sido todo muy caótico y todavía pues la inseguridad jurídica que ellos generan pues está ahí, ¿no? Porque a la hora de conseguir una cita dice, bueno, pues una cita, sí, meter unos datos, está ahí, que te lo verifiquen y que te la den. Pues eso debería ser una cita, 0,30 segundos. Y ahora todo es, bueno, pues necesitas tener, vamos, tienes que tener aquí los ordenadores de la NASA para conseguir cita. Vale, porque
al final, Juanma, el abogado especialista en esta materia tiene sobre todo que ser como el santo Job, muy paciente, porque esta inseguridad que tú comentas, inseguridad jurídica, esta lentitud de la administración, pues redunda sin ninguna duda en los clientes, en los administrados, ¿no? Y luego, por otro lado, además de ser muy paciente, tenéis que ser unos especialistas en nuevas tecnologías, ¿no?
Exactamente, pues ahora pues aquí te toca ponerte las pilas en todo ello, pues el que quiera acceder al ejercicio profesional, ya sea como graduado social, gestor o abogado en el ámbito profesional, pues ya a través de los colegios sí que puedes, con los certificados digitales y demás, pues te facilita un montón en los caminos, ¿no? Tenemos convenios con la administración y demás, que quieras que no, pues redundan en que determinadas gestiones pues sí que sean más rápidas, ¿no? Que al final lo que quiere todo el mundo es que sea todo más rápido. Pero ese todo que sea más rápido, pues todos esos caminos llevan un procedimiento y hay que mejorarlos todavía muchos más. Por ejemplo, en tema de nacionalidad, pues hay cosas que, claro, es que no, no dependen de nosotros, no es algo que esté aquí, no es algo que, por ejemplo, vemos en extranjería, que puedes mandar un correo o ir a hablar con alguien. El tema de nacionalidad se va todo a Madrid, lo vemos con las opciones, todos estos procedimientos de opciones, que son sencillos, porque son hijos de españoles, que es acreditar los vínculos, etcétera, que es muy poquito. Y todo eso se te puede demorar un año y pico, para una gestión que aquí haces lo mismo aquí en el registro civil de Elche, por ejemplo, lo tienes en 4 o 5 meses, o en Alicante te lo dan en 3 meses. Depende de los funcionarios, ¿no? Entonces, claro, depende de cómo tú actúes y seas diligente a la hora de informar al cliente, pues vamos a ver, hemos jurado hoy, tenemos 6 meses para hacer esta gestión aquí, en Elche. Y entonces todo va a ir normal y van a ser 3 o 4 meses y lo vamos a tener. Pero ahora sí, como se pare un poquito la cosa, lo dejes de estar y se te pasen esos 6 meses, ya te toca iniciar un procedimiento que se te va a ir a Madrid, que va a tardar un año y pico, o que no tenga ningún requerimiento ni ninguna otra circunstancia extraña y demás, que haga que entramos en requerimientos y no sabemos cuándo vamos a terminar.
Claro, has hablado, Juanma, que yo creo que es fundamental, no solo en esta parcela, sino en general, en el ejercicio de la profesión de abogado, de graduado social, has hablado de la idea de la diligencia, de ser muy diligente, ¿no?, en el ejercicio, ¿no? Yo creo que lo has dicho tú muy bien, los colegios profesionales, en este caso el Colegio de Abogados, Colegio de Graduados Sociales, los gestores administrativos también me consta, yo creo que están haciendo una labor bastante importante para poder ayudaros, auxiliaros, ¿no?, para prestar un servicio diligente, un servicio adecuado, ¿no? Pero no es suficiente, no es suficiente porque la administración parece que no se da cuenta de las necesidades que tenéis, ¿no?
No, y además a todo eso habría que añadir que, bueno, aquí lo que se necesita también es una ley de servicios profesionales o como la queramos llamar, porque también tenemos en nuestro ámbito, como muchos otros, pero aquí el tema del intrusismo es brutal.
Eso te queríamos preguntar. Yo creo que hay mucho pseudo profesional, ¿verdad? Sí, que guiado por motivos económicos prestan servicios, claro, pensando que esto es simplemente juntar una serie de papeles y presentarlos ahora telemáticamente y ya está. Pero no es así, ¿verdad?
Claro. Pero no es así, porque luego ellos ni son responsables, ni tienen seguros, ni tienen... Claro. O sea, son unos auténticos piratas que tenemos y conocemos, y tú conoces, ya te diré yo a ti, estos mediadores socioculturales de estos que con un papelito se creen que tal y se ofertan en internet con todo tipo, son unos caraduras totales.
Juanma,
y bueno, vemos todo eso.
Si me permites, hay una pequeña gran parcela que es solamente vuestra, porque para los abogados el tema de los recursos contenciosos, ahí no puede haber intrusismo. Entonces, mi pregunta va dirigida a un tema que tú has puesto varias veces ya sobre el tapete, y es el tema de los plazos y las demoras. Sabiendo que esta nueva normativa sobre nacionalidad por residencia obliga, entre comillas, a la administración a resolver los expedientes en un plazo, pues, ¿qué papel, muy brevemente, en un minutito o dos, crees tú que tienen los recursos por silencio administrativo en esta materia? ¿Son aconsejables? ¿Son ganables? ¿Cuál es tu experiencia?
Sí, yo mi experiencia es que hemos estado sacando hasta ahora ese tipo de recursos contenciosos, ¿vale?, que necesitan abogado y procurador en la Audiencia Nacional, en este caso por el silencio, por el transcurso del plazo del año, podemos interponer esos recursos, ¿vale? Mi experiencia ha sido he hecho bastantes y todos han salido favorable sin tener que llegar hasta el final del mismo procedimiento. Hay algunos que sí que han salido mejor en 4 o 5 meses, otros en 6 meses, y he tenido que interponer demanda, pero normalmente siempre antes del trámite de conclusiones, como mucho, me ha salido la resolución, puesto que, claro, son expedientes que previamente hemos verificado que está todo correctamente, porque no nos vamos a meter en un procedimiento judicial que puede conllevar costas, y las costas en ese ámbito pues pueden ser de 2.000 o 3.000 euros. Entonces, tenemos que ser conscientes de muy bien de qué material tenemos y que no tengamos una posible denegación ahí, que haya antecedentes o que haya algún error que diga la administración así, pues tiramos para adelante, vamos a juicio, vamos hasta el final, y aquí, como vas a perder por esta cuestión, luego van a haber costas. Entonces, por eso previamente hay que mirarlo todo muy bien y sacarlo antes. Me consta que en Madrid todo eso está saturado y tardan en sacar, pues tardan en sacar las cosillas por lo menos 4 o 5 meses por lo menos. ¿Por qué? Porque se ha corrido la voz de que eso es una vía, porque a través de la Audiencia Nacional se digamos que a la administración, a la Dirección General de Registros Notariales, pues claro, se le dice, oiga, usted tiene un plazo para mandar el expediente, y si no lo envían, van a haber multas por aquí, multas para allá. Entonces, y además luego las posibles costas. Entonces, para evitar esas costas, sobre todo, pues la administración lo que hace es resolver cuanto antes ese expediente. Entonces nosotros nos enteramos pues de eso, del día a día, de que vamos mirando o semana a semana ese expediente que tenemos judicializado, para que en cuanto lo veamos que está aprobado, pues ya sacamos la cita de cura, etcétera, etcétera, y le decimos al juzgado que, oye, ya pues desistimos de continuar el procedimiento porque tenemos una satisfacción esta procesal y consideramos que no tenemos que continuar, ¿no? Entonces, esa es una vía que sí que tiene que ser a través de abogado o procurador. Y el que no tenga medios económicos, puesto que estos tipos de procedimientos pues son relativamente caros, vale, pues también podría pedirlo a través del servicio de turno oficio de colegio de abogados, ¿vale? O sea, que eso, si tú no tienes medios económicos, vas, lo solicitas, igual que se te asigna para un procedimiento, yo sé, de divorcio o de cualquier otro tipo de procedimiento, o laboral o lo que sea, te pueden asignar un profesional. En este caso, ¿qué pasa? Que son abogados son del Colegio de Madrid, ¿vale? De Madrid y procurador de Madrid. Con lo cual, eso, toda esa gestión de documentación previa de los colegios y demás, pues también genera pues cierto retraso. Lo ideal es un abogado aquí, que te lo sabe aquí, que tiene su procurador, y trae los poderes y esos van más rápidos. Y ya depende de la sección que te toque en Madrid, saldrá antes o después.
Dificultades son todas, Juanma, por lo que nos estás transmitiendo. Pero a mí me gustaría que a nuestros alumnos al menos le lanzaras un rayito de luz y de esperanza, ¿no? Esta es una materia apasionante, sin ninguna duda, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú brevemente a un estudiante de nuestro grado en relaciones laborales que se quiera dedicar a esta materia? Tres palabras.
Bueno, le tiene que gustar mucho, ¿vale?, el contacto con las personas, ¿vale?, porque no solamente es de presentar la documentación, traen esto, yo lo presento y ya está, sino luego el post-presentación, ¿no?, el cómo va lo mío, y dime algo y tal. Tiene que tener, bueno, pues tiene que tener mucha paciencia, ¿vale? Hay que hacer deporte para estar preparado para aguantar todas esas cosas. Y bueno, al final es como todo, si te gusta, la dinámica te gusta y van saliendo bien las cosas, pues nada, para adelante. Al final es que te guste, sentarte con las personas, y bueno, aquí es pues un trámite contra la administración o trámites administrativos, con lo cual tampoco te desgasta tanto como si fuese algo de ámbito familiar y demás, ¿vale? Otras cuestiones con esas situaciones.
Muchísimas gracias, Juanma, de verdad, y a todos nuestros estudiantes. Ahí tenéis un verdadero ejemplo de constancia, de paciencia, de empatía y de saber hacer. Uno de los grandes especialistas en esta materia, en Derecho de la Nacionalidad y de la Extranjería, y que ejerce la profesión desde Elche, y que está vinculado a nuestra Universidad Miguel Hernández desde hace muchísimos años. Juanma, muchas gracias, un abrazo fuerte y feliz Navidad.
Venga, igualmente, chicos.
Cuídate mucho.
Y felices fiestas a todos.
Gracias, igualmente.
Gracias.
Y con esta fantástica entrevista nos despedimos hasta el mes de enero del 2021, que esperamos, deseamos y queremos que sea un mejor año para todos. Muchas felicidades, mucha salud, mucho amor, paz, alegría y todo lo bueno que nos deseamos generalmente en estas fechas, multiplicado por el viaje a la luna de ida y vuelta.
Y mucho trabajo también, para todos, eso es importante. Y sobre todo que en el año nuevo pues sigáis escuchándonos, sigáis ayudando a que este proyecto que inició pues como una locura dentro del área, que sigue siéndolo, pues que nos sigáis empujando a que continuemos. El año que viene estaremos aquí con más casos y cosas de derecho internacional privado. Feliz Navidad, felices fiestas y muchísima salud para todos y todas vosotros y vosotras. Gracias.
Adiós.
Feliz Navidad a todos. Mucha salud.
Feliz Navidad.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.